Bueno, casi menos cuarto, hora de empezar a hacernos preguntas, como nos hacíamos en el arranque del programa. Nos preguntábamos esto de la reforma de la seguridad social, ¿sale ahora, no sale ahora? ¿Cómo están las posiciones? Y para saber un poco más, sobre todo de un sector de la coalición de gobierno que ha mostrado, en alguna medida, por lo menos ayer, silencios, porque el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo muy claramente, por ahora no voy a hacer declaraciones. Y por eso estamos en comunicación con Eduardo Luz. ¿Cómo le va, Luz? ¿Qué dice? Buen día.
Buenos días. Muy bien, gracias.
Y es un poco para tratar de ponernos el snorkel y bajar un poco para abajo a ver qué vemos, ¿no? Abajo de esta negociación pública que hay. ¿Cuáles son las principales objeciones o miradas críticas que puede tener Cabildo Abierto que se traducen en esa frase de Guido Manini Ríos ayer? Por ahora no voy a hacer declaraciones.
Bueno, usted sabe que yo le hablo de mi postura, no de Cabildo, porque Cabildo primero no trató el tema.
Ajá.
Y segundo, en lo personal yo al proyecto lo desconozco. Es decir, ayer el presidente se lo entregó al senador Manini Ríos y yo ayer estaba en Salto tomando examen. Vino de mañana. Entonces, el contenido del proyecto lo desconozco absolutamente. Filosóficamente lo que sí le puedo decir es que el sistema jubilatorio, a mí me parece que hay que reformarlo, porque es un sistema que hay que subsidiarlo todo el tiempo y que todas las cajas denuncian que están en crisis financiera. Bueno, en algún momento habrá que encarar el tema.
Sí, eso lo viene diciendo también la oposición en los gobiernos anteriores, pero la cuestión es que lo que no hay es quórum para arrancar con una reforma.
Bueno, parece que sí hubiere, ¿no?
Ahora, ¿a usted cree? Yo creo que lo hay en alguna medida. Ahora hay que ponerlo en el papel. Yo comparto
para
con usted.
Para mí también quórum para hacer la reforma hay. Es decir, el Frente Amplio yo creo que se va a oponer porque es el Frente Amplio. Es decir, cualquier proyecto que se le presente le va a decir que no. Porque ya lo ha dicho públicamente, digamos, se ha expresado con sus delegados en que no están de acuerdo con el proyecto que se redactó, los delegados del Frente en la comisión. El presidente del Frente Amplio, que es el presidente del PIC-CNT, prácticamente se opone a todo lo que viene del gobierno. Entonces, hace muchos años atrás, mire, yo era estudiante, muchos años, salió el acto institucional número 19 en la época de la dictadura.
Sí.
Y me acuerdo que el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, que era un poco la cara visible del Partido Nacional en aquellas negociaciones de final del periodo, le preguntaron qué opinaba del acto 19. Y Gonzalo Aguirre dijo, no lo conozco, pero no estoy de acuerdo. Esa frase me quedó grabada. Yo creo que el Frente va a decir que no. Y yo creo que la coalición, con algún retoque que habrá que hacer, tal vez, lo va a aprobar el proyecto.
¿Y dónde van los retoques? ¿Dónde siente usted que... ¿Dónde le podría usted los retoques?
Bueno, subir la edad jubilatoria me parece básico. Es decir, si fuéramos un país, digamos, con muchísimo bienestar económico, bueno, la gente se podría retirar joven y no trabajar, si es lo que se pretende.
Claro, porque algunos titulares se conocen, ¿no?, de este anteproyecto. Ese, ¿no?, ese que indica que todos aquellos que son menores de 51 se van a jubilar a los 65. Que eso es básico. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, ¿con esa franja está de acuerdo?
Sí, absolutamente. Y dése cuenta que la información de hoy es que la gente se jubila con 63.
Sí, es decir, ese es el promedio.
Si bien tiene derecho a jubilarse con 60, el derecho lo ejerce a partir de los 63, porque todavía es una persona joven,
sí.
Sabe que con la jubilación baja bastante el ingreso,
claro.
Y que no quiere que le suceda. Entonces, como está bien, está trabajando bien, etcétera, y la gente cada vez vive más, se vive mejor, etcétera. Bueno, para mí está perfecto que se vaya a los 65. Además, por lo que yo sé, el proyecto plantea una transición de que hay personas que de cierta edad, que tal vez sea mi caso, que no le va a afectar no. Me podría jubilar, por ejemplo, si quisiera.
Claro.
No me he jubilado, pero
todos los que nacieron antes del 67 siguen en la misma, y después hay una transición, hay como un limbo entre el 67 y el 71, que es escalonado, ¿no? 61 bueno. Años, 62, 63, bueno, hasta 65.
Bueno, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y después con que haya determinadas profesiones, que para mí eso es novedoso, yo no me había dado cuenta de ese detalle. O sea, que personas que ejercieron determinadas actividades que tienen mayor desgaste físico y emocional tengan un trato diferencial al momento de jubilarse.
Eso es interesante,
también,
sí.
Me parece muy bueno. En última instancia, en la actividad docente hoy, desde hace muchos años, y en también en temas de salud pública, hay funcionarios que tienen cuenta 2x1. Es decir, usted se jubila antes por el tipo de actividad que realiza. Bueno, ahora se suma actividades rurales, etcétera. Sé que no es cualquiera que trabaje en actividad rural, sino en determinados trabajos rurales. Si usted trabaja en una actividad de naturaleza rural, pero es un trabajo administrativo, no se beneficia de jubilarse de ese trato preferencial. Si usted trabaja en actividades de naturaleza rural y es un trabajo físico de andar lidiando con animales o con cereales, con granos,
etcétera. O forestación, o madera.
Forestación, trabajo al interferio, lo que sea. Entonces me parece que lo poco que esté del proyecto, yo en primera instancia ya diría que no tendría por qué no acompañarlo. Sí, sobre todo que se pueden hacer.
Y sobre la confluencia del sistema en determinado momento, que en alguna medida lo licuaría todo en una cosa única, ¿cómo lo ve usted?
También me parece bien. Es decir, nosotros sí estamos en una crisis de seguridad social, una crisis entre comillas, pero que hay que subsidiar. O sea, las cajas profesionales y la caja bancaria, si les va mal, si están en una mala situación, es por un problema de administración de los profesionales que administraron las cajas y de los bancarios que administraron las cajas de ellos. Entonces yo ahí te haría un paréntesis. Es decir, tendría que pensar en si en el proyecto se incorporan todas las cajas, cuánto aporte o apoyo yo en lo personal estaría en condiciones de votarle a esas cajas. Uh-huh. Eso por un lado, porque si usted tiene un establecimiento comercial y le va mal, porque según denuncian los directores que van sucesivamente entrando y saliendo, se administra mal, bueno, yo no tengo por qué ir a subsidiar algo en el cual yo no tuve arte ni parte, y ahora tengo que ir a pagar el incendio. Entonces, eso yo lo dejaría por un lado. Un tema son las cajas profesionales, la caja bancaria, y otra cosa son las cajas públicas, las cajas del BPS, digamos, y las cajas policiales y el Servicio Militar de Retiro. Entonces, ahí yo, en lo personal, yo voy a poner el pie en tener mucha preocupación por las cajas públicas, y no tantas por las que se administran en forma privada, porque
claro,
tienen un patrimonio altísimo las cajas privadas, en bienes inmuebles, incluso en forestación y en inversiones. Y bueno, y hay que ver por qué tienen ese problema de financiero que aparece de pronto ahora, como que le explotó en la cara, cuando eso es un proceso que viene de muchos años.
Viene de añares, sin duda.
Claro.
¿Y qué le parece?
Lo hizo bien el presidente, muy bien. Es el procedimiento que utilizó. Eso para mí es muy importante. Mira, hay una frase de Rousseau en el contrato social que él dice lo siguiente. Él dice, el legislador por sí mismo es una persona incapaz de aprobar leyes sabias. Utiliza ese vocabulario antiguo, pero muy bueno. Y después dice, así como el arquitecto cuando levanta un edificio estudia el piso para ver si es capaz de soportarlo, el legislador debe consultar al destinatario de la ley para ver si es capaz de soportarla. Claro, es un mensaje que es mucho más de lo que dice textualmente. Entonces, ¿qué lo dice el presidente? Dijo, bueno, hay que modificar la seguridad social. Y hay una actitud que para mí lo habla bien de él y del procedimiento, que es un procedimiento que yo siempre defiendo. Llamó a los que saben. Dijo, bueno, ¿quiénes saben de seguridad social? Bueno, llamó a todos los partidos y dijo, designen gente que sepa. Porque yo no sé, yo lo que sé es que quiero reformarla porque el sistema no puede estar subsidiado permanentemente. Cada partido designó gente que sabe del tema. Esa gente trabajó en un proyecto, y ese proyecto fue el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, con sus técnicos, y sin informar demasiado, lo recibió, lo trabajó y lanzó ahora este anteproyecto. Sí. Y bueno, entonces el procedimiento está perfecto.
Y hablando de gestos, ¿qué le parece la presencia del presidente de la República en la huella de Sereñi para presentar este proyecto junto a Saldain a las autoridades del Frente Amplio?
Me parece perfecto. Me parece bien porque el juego de la política, a veces se buscan diferencias donde no hay tantas. Entonces el presidente es el presidente de todos. Bueno, tiene el proyecto y en ese gesto, para mí muy bueno, a la niña del perfil del presidente, es decir, bueno, en lugar de venir a mi casa a llevarte el proyecto, el anteproyecto que quiero que apoyes, voy a tu casa y te lo presento. Es un gesto, es el lenguaje corporal. Yo hablo mucho del lenguaje corporal, incluso en la Facultad de Derecho, cuando nosotros, la escuela de jueces, etcétera, como el juez se hace la idea a veces para dictar una sentencia, estudia el lenguaje corporal del indagado. Bueno, en la política también hay un lenguaje corporal. Bueno, el lenguaje corporal del presidente es: tengo esto, también me interesa mucho, y te lo llevo a tu casa. Y ahí charlamos un rato y luego decime a ver qué opinás. Porque el tema, los temas de última instancia son mucho más sencillos de lo que aparece. Ahora, cuando uno quiere buscar la quinta pata, bueno, siempre va a encontrar algo. Pero esto me parece muy bueno.
Diputado, el primero de agosto la Asamblea General tiene que votar la integración de la Institución de Derechos Humanos. Se estima que Cabildo Abierto tendría uno de los representantes, 4 del oficialismo, 1 del Frente Amplio. ¿Ya hay un nombre de Cabildo Abierto para ocupar ese cargo?
Sí, Cabildo Abierto manejó varios nombres y a instancia del senador Domenech presenta al doctor Leñanis como un candidato que lo promueve Cabildo Abierto. La ley permite a los partidos políticos promover candidatos y también a las asociaciones civiles. Propuso ese nombre para integrar la directiva y bueno, y creo que finalmente, según lo que se ha acordado, mire, justamente hoy a las 3 de la tarde yo tengo una reunión con otras personas más en el despacho de la vicepresidenta Argimón, porque somos en mi calidad de coordinador de la bancada de diputados de Cabildo, la vicepresidenta nos convocó para hablar del tema. O sea que al salir de esa reunión pienso que tendré mucho más información, pero Cabildo tiene su candidato en el sentido que se habló de 4 candidatos del oficialismo.
¿Qué tiene el doctor Leñani para ser el representante de Cabildo o el que nombra Cabildo? Representante no, perdón, el que nombra Cabildo Abierto.
Pero usted sabe que yo no lo conozco, entonces no le puedo decir qué es lo que tiene.
¿Ustedes confían en Domenech?
Sí, el senador Domenech lo presentó. Yo tampoco confío mucho, le digo honestamente, en la forma que se está integrando esa institución. Es decir, para mí se ha desvirtuado la institución de derechos humanos. Entonces, actualmente tiene una integración, digamos, que claramente tiene una mayoría de integrantes que ideológicamente responden, digamos, que a la izquierda, a un pensamiento de izquierda, y la integración que viene identificado con el Frente Amplio, vamos a decirlo así con todas las letras, y la formación que viene de aquí en adelante, cuando se vote en la Asamblea General, que tal vez no sea ahora, sea a finales de agosto, porque no se van a alcanzar aparentemente la mayoría que se exigen ahora, entonces a finales de agosto usted con mayoría simple nombra los que tiene, va a tener otra ideología distinta. Eso desvirtúa la figura de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos son derechos humanos. No importa si el que lo tiene que juzgar piensa de izquierda, piensa de centro, piensa de derecha. Ahora, cuando estamos negociando a quién ponemos, estamos desvirtuando la institución. Una institución que en lo personal, además le digo, según informe, yo tuve una visión jurídica del Estado, eso me perjudica en algún aspecto. Según informes de acá de Derecho Constitucional, es una institución inconstitucional. Ya sé que hay un informe del gran profesor Casamiglia Perufo, recientemente y lamentablemente fallecido, que dice que se ajusta a la Constitución, pero también en un pie de página del informe del profesor Casamiglia, que yo lo tengo, en un pie de página dice que esa postura que él le hizo a pedido del senador Astori en su momento es discutible. Él cree que es constitucional, pero es discutible. Nosotros tenemos otra postura, con informes bastante contundentes de 15 inconstitucionalidades en la ley que aprobó la institución. Entonces yo, hablando de punto de vista personal, tengo una visión, yo diría, no le doy la importancia que aparentemente se le quiere dar. Entonces, y cuando se manejan nombres de acuerdo a lo que piensan o a la afinidad política del candidato, me parece que se desvirtúa un poco el fin que persigue la institución, que es la protección de los derechos humanos. En los hechos, la institución, yo sé que sus dictámenes no son vinculantes, simplemente una opinión, pero en la mayoría de los dictámenes que ha dictado que se están violando los derechos humanos, uno dice, bueno, si se violan los derechos humanos, me imagino que eso tendrá una repercusión jurisdiccional, inmediatamente se irá a un juez para que evite esa violación a los derechos humanos. Nunca, o prácticamente no hay ni una denuncia que llegue al Poder Judicial. Cuando la institución establece que se violan los derechos humanos, para el Poder Judicial no se violan los derechos humanos.
Entonces, ¿usted quiere que tendría que ser vinculante lo expresado por la institución?
No, de ninguna manera. Si hay una violación de derechos humanos, el que lo tiene que juzgar es el Poder Judicial. Bien. Yo sé que hay conductas o hay figuras que no son delitos penales, pero que pueden constituir violación a derechos humanos. No todo la violación a un derecho humano es una figura penal.
Luz, y hablando de este tema y de la independencia del Poder Judicial, ¿usted adhiere a lo expresado por la Caja Militar, también luego que se expresaran figuras de Cabildo Abierto a propósito del procesamiento para Juan Rebollo?
Pero mire, este tema, un día que usted tenga tiempo yo lo voy a hablar.
Necesitamos que lo sintetice ahora, pero por lo menos si coincide con lo que dice la Caja Militar. Sí.
No, pero sí le doy un titular. Yo no coincido con que el Poder Judicial dicte sentencias. El Poder Judicial es un poder del Estado. Tiene 600 jueces. Y es un poder que yo siempre digo es la reserva moral de la República. Así lo califico. Yo tengo 35 años de vida dentro del Poder Judicial. Mi vida se ha desarrollado en el Poder Judicial. Y yo tengo un altísimo respeto por el Poder Judicial. Que puede dictar una sentencia equivocada, bueno, está formada por seres humanos. Y cuando la sentencia está equivocada, hay un tribunal de tres jueces que revisa la sentencia de ese juez inferior. Y si se siguen equivocando, hay un tribunal de cinco jueces, que es la Suprema Corte, que revisa la sentencia de los tres jueces que lo precedieron. Entonces, para mí es un sistema que ofrece garantías.
Bien.
Que para mí tiene absolutamente garantías. ¿Por qué dictas esas sentencias que afectan a algunos militares de la época de la dictadura? Porque hay una corriente jurisprudencial, por eso es un tema técnico, un día me gustaría, si hubiera interés, de repente conversar. Hay una corriente jurisprudencial que yo no comparto, pero es una tendencia jurisprudencial, que juzga los temas de derechos humanos con una visión que apareció en el mundo occidental en el año 2005. La justicia uruguaya en el 2005, a raíz de esa nueva tendencia de la jurisprudencia de derechos humanos, se ha afiliado a esta corriente. Entonces hay jueces que tienen competencia penal, etcétera, y bueno, y que están dictando sentencias en virtud de ese pensamiento que es de jurisprudencia, que es filosófico, que es discutible.
Eso es lo que asaltó el Poder Judicial, según algunas declaraciones.
Perdón, ¿no te escuché?
Eso es lo que asaltó el Poder Judicial, según algunas declaraciones.
¿Esa corriente de jurisprudencia?
No, pero hay que ser muy preciso en el lenguaje. Una cosa que hace una corriente jurisprudencial que se incline hacia una dirección, que es una corriente científica. Y otra cosa es catalogar una corriente jurídica científica de ideológica, cosa que yo rechazo.
Bien, o sea que rechaza las declaraciones del Centro Militar que justamente señalaba esto. Que
sí, pero Luz, a ver, se nos fue el tiempo. programa de preguntas y respuestas, sí o no, a ver si se anima.
Sí.
¿Usted considera, igual que Domenech y el Centro Militar, que hay que restablecer la vigencia de la ley de caducidad?
No, yo no coincido con eso. Pero parece que el tema es demasiado amplio.
Claro.
Porque una cosa es que digan, hay que restablecer la vigencia de la ley de caducidad con una explicación que es la que respalda esa posición. Otra cosa es la idea mía que es mucho más, tiene un fundamento absolutamente distinto. Yo lo que le quiero decir es que yo no creo que haya jueces que dicten sentencias con una ideología marxista. Eso no lo descarto absolutamente. Porque en la ideología marxista no hay jueces directamente. Entonces, eso está absolutamente descartado. Acá es un tema, ya sé que no tenemos tiempo.
Pero esas palabras salieron de su propio partido.
Salieron de un integrante del partido.
Bien.
Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado cuando dice, bueno, Cabildo Abierto dice tal cosa, bueno, Cabildo Abierto reunió su parte orgánica para pronunciarse orgánicamente sobre un tema. ¿Sí o no? Si lo reunió, es la postura de Cabildo Abierto.
En este caso, no.
Si lo reunió, la postura de un integrante de Cabildo Abierto, que es muy respetable.
Bien.
A ver, Luz, le doblo la apuesta. Usted dice que no restablecería la ley de caducidad, pero ¿estaría dispuesto a votar una amnistía nueva que ponga fin a todo?
Mire, si usted me da dos minutos, se le contesto.
No tenemos.
Porque después queda el titular y yo no quiero quedar preso de un titular. Yo necesito dos minutos para contestar. Si no, prefiero que no. Porque el tema es así, dos minutos, démelo. La ley de amnistía, la ley de caducidad es una ley para redondear una ley de amnistía, No es técnicamente, no es así, pero digamos que es así. Es una ley que permitía juzgar a todos. Lo que pasa es que nadie leyó la ley. Era una ley inconstitucional, que permitía juzgar a todos, porque el artículo primero decía que cualquier persona podía denunciar a cualquier denunciante, y presentada la denuncia, el juez debía preguntar al Poder Ejecutivo si lo juzgaba o no. Si el Poder Ejecutivo le decía que sí lo juzgaba, ¿ahora qué pasó? Ahí estaba la inconstitucionalidad, que la ley le dio al Poder Ejecutivo la resolución de a quién se juzga y a quién no. Ahí estaba la inconstitucionalidad. ¿Qué hacía la gente damnificada de la época? Presentaba la denuncia, después le preguntaba al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, en virtud del pacto del Club Naval, donde pactaron la amnistía, el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Camión Cívica, no el Partido Nacional, que no fue, decía no se puede juzgar. Eso fue en virtud del pacto. Eso se sometió a referéndum, y la ciudadanía en un referéndum dijo que esa ley, que era inconstitucional, según la cátedra, no la Corte, que la Corte la declaró constitucional durante 25 años, la ciudadanía dijo, tiene que seguir adelante. 20 años después, 30 años después, en un ejemplo que no tiene precedentes en la historia de la civilización occidental, se hace un plebiscito sobre el mismo tema. Y la ciencia del derecho constitucional dice que cuando se le consulta al cuerpo electoral sobre un tema cualquiera, hay que dejar pasar una generación para hacerle la misma consulta al cuerpo electoral a ver qué opina. No había ni un ejemplo en el mundo. Era un tema teórico de la ciencia. No había ni un ejemplo de que un país hubiera dejado pasar una generación para consultar sobre el mismo tema al cuerpo electoral que es el soberano. El ejemplo lo dio Uruguay. En el año 2009, una generación y algo después del referéndum, se le consulta sobre lo mismo al cuerpo electoral. Y en ese acto electoral ganan las elecciones el partido político, el Frente Amplio, que promueve la derogación de la ley de caducidad, y pierde el plebiscito, una cosa curiosísima también. Entonces, sobre una ley hubo dos consultas populares. ¿Cuál es el tema acá? Que en el Uruguay tuvo una constitución del año 34 y otra constitución del año 42, que toda la constitución entera era inconstitucional, porque fueron productos de golpes de Estado, las dos constituciones. ¿Qué hicieron los golpistas del 34 y del 42? Redactaron constituciones y las sometieron a un plebiscito. Y el cuerpo electoral, a pesar de que toda la constitución era nula, la ratificó por plebiscito. Entonces, al ratificarla por plebiscito, la constitución quedó vigente. Cierro con esto. Si dos constituciones, no una ley, dos constituciones, fueron validadas por el cuerpo electoral, a pesar de que eran inconstitucionales del artículo 1 al final, una ley, que yo no estoy de acuerdo filosóficamente con ella, pero fue producto de un pacto que hizo el Frente Amplio con el Partido Cabecera, que fue sometida a dos referéndum, para mí esa convalidación del cuerpo electoral valida esa ley por sobre la inconstitucionalidad que tenía. Entonces el tema es bastante más complejo que rehabilitarlo.
Sin duda.
Para mí ya hubo un pronunciamiento. ¿Qué es lo que dice la nueva, le digo 30 de uno más y disculpe, la nueva corriente jurisprudencial? La nueva corriente jurisprudencial dice que estamos ante un neoconstitucionalismo y que eso significa que la moral llegó a la constitución. Entonces, la interpretación es que las constituciones no pueden decir cualquier cosa, ni las leyes cualquier cosa, sino que tienen que tener un contenido moral. Si una ley perdona delitos, esa ley es inmoral, por lo tanto no se debe tener en cuenta. Un poco por ahí van los jueces ahora. Y yo con ese pensamiento coincido, pero coincido desde la aparición de esa idea en el mundo. No llevar una idea que no existía 30 o 40 años para atrás. Ese es el tema, un tema muy complejo, muy técnico. Yo lo resuelvo jurídicamente, hay gente que lo resuelve políticamente, pero uno lo resuelve con lo que es, y yo soy lo que soy, de eso no me puedo despojar.
Bien, lo hemos exprimido, sí. Usted cumplió con los tiempos.
Nos quedó por fuera la pica con Olmos, la dejamos para otro día, diputado, bueno, porque nos quedamos sin tiempo.
Gracias por atendernos,
disculpe,
Eduardo Luz.
Disculpe el tiempo que me robé.
No, todo bien. Las rapiñas están, este país está ya es algo aceptado, ¿vio? ¿Qué vamos a hacer?
No, clase de derecho constitucional.
Ah, una clase literal.
Bueno, es importante literal tener esos conceptos para pensar en estos temas.
Muchas gracias por su tiempo, Luz.
Bueno,
muchas gracias.
Buen día.
Gracias.
El 970 Universal. Punto de encuentro.